You're my best friend. Eres mi mejor amigo. Y sí, claro que sí, que tú eres mi mejor amigo, que me estás escuchando en este momento, a esta hora de la tarde, en la querida Cuba. Y del otro lado del cristal también se encuentran mis dos mejores amigos, de varios. Ahora no está Mike Vázquez ahí, está Simón sin Garfunkel. Y está también pues Viñoli, son mis buenos amigos. Esta canción de Queen que se llama You're My Best Friend, de este disco maravilloso que se llama Night at the Opera, que me encanta, es el disco que tiene Bohemian Rhapsody. Y esta es una de mis canciones predilectas de Queen, muy bonita, eso vocalmente. Es uno de los mejores momentos de Freddie Mercury en ese disco maravilloso que forma parte. Tú sabes que es una casualidad. Todos estos músicos de los años y bandas de los años 60 y 70, y todavía parte de los 80, sobre todo los 70, todos tienen, es una casualidad, tienen una trilogía de los varios discos que tienen, tres que son los mejores. Eso pasa con Queen, pasa con Barry Manilow, pasa con Billy Joel, y este disco, A Night at the Opera, es uno de los mejores discos de Queen, y esta canción está ahí. Y esta canción, para que tú veas, una cosa tan bonita, dice, tú eres mi mejor amigo. Esta canción, sin embargo, a pesar de que está interpretada magníficamente, como todas las cosas de Freddie Mercury, es uno de sus mejores momentos vocales, y tiene un trabajo además coral de eso espectacular, bellísimo, con una pila de voces y todo eso, que todo se lo creaba él. Sin embargo, esa canción no es de Freddie Mercury. Parece que fuese de él y no lo es. Es una de las pocas canciones que escribió John Deacon, el bajista, que escribió pocas cosas, pero las canciones que escribió fueron muy buenas. Esta es una, y la otra que fue un tremendo éxito cuando estaban trabajando en el disco que te voy a referir ahorita, que no es de los mejores, que es el disco que se llama The Game, que es el año 1980. Cuando lo oyó la canción dijo, esa canción es el number one, porque Freddie Mercury era muy sato en la onda esa de... Le gustaban los casos que tenían sabor de hit. Yo nunca estuve muy de acuerdo con eso. Era un tipo tremendo músico, tremendo cantante. Y su cantante preferido era Michael Jackson. Y las cosas que eran de muchos beats y esas cosas que eran así, claro que él tenía un pulso tremendo para saber lo que era un éxito. Pero cuando veía una cosa así que era pegajosa, él decía, ese es el éxito. Y muchas veces esas cosas se separaban de las cosas clásicas y rancias de él. Y me estoy refiriendo en esta conversación a la canción que iba a referir ahora, que es Another One Bites the Dust. Esa canción que... Tum, 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 Another One Bites the Dust. Yo la canto bonito con Freddie Mercury. Esa canción la escribió John Deacon. Y cuando estaban grabando el disco de The Game, pues él dijo, esa canción tiene que ser un number one y tiene que ser... Y así fue. Fue un número uno y fue un éxito. Y fue Freddie Mercury el que precisamente la promovió. Ahora bien, déjame presentarme. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Esta emisora Radio Televisión Martí. Y ocurre que, ¿por qué he comenzado con Queen? Porque sabes que este programa tiene vocación por hacer una especie de banda sonora, personal, privada, de los temas que tocamos acá. Y esta banda británica, pero más particularmente, no solamente británica, sino que localmente, privadamente, particularmente, de una manera mucho más cerradita, celularmente hablando, una banda inglesa. Y ocurre, señores, que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte, sigo todavía enfrascado en esta batalla contigo. No es una batalla, es una manera de hablar, en que estamos en el año 2019, que hace 30 años ahora del año 1989, que es un año glorioso, sobre todo en esta época del año, a fin de año, en el cual se acabó el comunismo, se acabó el muro de Berlín, detuvieron a los esposos Ceausescu, que era un par de delincuentes los dos, los fusilaron, sacaron a Noriega debajo de la cama. Yo estaba en ese mes de diciembre del año 1989, yo soy una persona cristiana, a mí no me gusta que maten a nadie, ni que ejecuten a nadie, no, o sea, no vayas a pensar que estaba disfrutando el hecho que fusilaran a este par de personas, pero es que, óyeme, qué par de tipos terribles, él y Elena. Y lo que te digo, que yo estaba levitando ese año, porque yo, que he tenido toda la vida una firme convicción anticomunista, yo llegué a pensar francamente, equivocadamente, que el comunismo se acababa y que Cuba se acababa, el comunismo y todo eso, y que la Unión Soviética terminó acabándose y todo aquello. Sin embargo, Cuba está todavía lamentablemente ahí, que me duele tanto en el corazón. Pero yo estaba francamente en ese mes de diciembre, yo estaba que levitaba. De manera que con esa perspectiva, como te he estado contando todo este tiempo, quiero hacer un análisis de cuatro figuras pilares. Estaba pensando incluso hacerlo de dos en dos. Pensé hacerlo los cuatro a la vez. Y no, he venido modificando mi manera de aproximarme a ellas. Y esos cuatro pilares importantes, posiblemente las cuatro figuras más importantes en la década de los 80, que fueron los arquitectos, las columnas, las torres de la plataforma que termina derribando de manera telúrica, terremótica, por decir de alguna manera, el comunismo. Uno es Ronald Reagan, El otro es el Papa Juan Pablo II, John Paul II. La otra figura es Gorbachev, que es el serruchador, es el que le mueve el mantel, sacude el mantel y comienza a serruchar el piso, queriéndolo o no, al comunismo. Y la otra es Margaret Thatcher. De hecho, el plan que tenía hoy era, después que empecé a meter los cuatro juntos en el mismo, en la misma fuente, después dije, no, dos y dos. Y hoy lo que tenía era en estos dos y dos un mano a mano entre Margaret Thatcher y Gorbachev, para contarle a ti, porque ha pasado mucho tiempo. No ha pasado tanto tiempo, pero ya ha pasado tiempo. Y para una generación de jóvenes, muchachos que me están escuchando ahora, quizás no sepan exactamente qué fue lo que pasó, y no sepan los detalles de Margaret Thatcher, y no sepan los detalles de Gorbachev. Y esto además se me ha calentado por el hecho que el otro día, en mis vuelos, volando hacia la costa oeste, en la aerolínea que yo vuelo, que me meto a ver ahí la programación que hay de cine, documentales, me encontré con un documental que se llama Meeting Gorbachev, o sea, encontrándose o conociendo a Gorbachev, ok. Y no me dio tiempo a verlo. Empecé a verlo y me quedé por la mitad. Me dije, ahora, cosa que yo hago a veces, en el próximo vuelo de regreso, lo busco en la programación y termino de verlo, cosa que hago cada rato. Sin embargo, de vuelta, hice el red-eye de madrugada y por tanto no vi nada. Lo que traté fue de dormitar malamente en el avión. Pero en el segundo vuelo, que fue de Detroit a Miami, un vuelo, yo volé de 12 de la noche a 5 de la mañana, y después volé de 7 de la mañana a 9 de la mañana a Miami. Ahí lo busqué y en ese avión en la programación no estaba. De manera que yo voy a volar otra vez ahora en estos días y trataré de completarlo, porque me dije, caramba, es una de las razones por las cuales decidí aplicarle los frenos a Gorbachev en este análisis que voy a hacer, es que quiero acabar de ver el documental, porque este documental es de ahora. Le hacen una entrevista, está Gorbachev muy viejo. Tiene 87 años, ya no tiene espejuelos, se ve que es un anciano, está muy gordo, panzón, y él va hablando, le van entrevistando sobre, él es una figura fundamental en la caída de la Unión Soviética, pero hoy lo que vamos a hacer es a Margaret Thatcher, y comencé con Queen, ¿por qué razón? Porque Queen, esta banda, está en inglesa con Margaret Thatcher, y sobre todo, que las cuatro canciones aquí que tengo de entrada y de salida, están más o menos en el periodo en que Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, que nació en el año 1925, pero su carrera política, que la comienza en el 59, pero su carrera política básicamente es el periodo este en que Queen paralelamente es famoso como banda. Y por tanto es la razón por la cual hemos comenzado con esta canción del año 1976, que forma parte del disco Anaer de Ópera, en la cual en esa época ya Margaret Thatcher era Margaret Thatcher. Pues bien, vamos directamente a la biografía. Lo que voy a hacer aquí es, en lo que me queda la primera media hora, hacerte parte de la biografía. En la segunda media hora, para aliviar un poco, venirme a la cosa, a la trivia, de cosas que pueden ser graciosas o curiosas o simpáticas o trivia, la onda muy americana en la cual yo estuve metido, de cosas que cada vez seguramente van a ser las que se van a quedar en la mente para ti. Por tanto, vamos a comenzar ahora con la parte, digamos, seria, entre comillas. La otra también lo es, pero es un poco más liviana. Margaret Hilda. Es el nombre completo que tenía esa Margarita Hilda. Uno dice Thatcher, pero lo correcto, como el apellido se escribe con T, es decir Thatcher. Es con Z primero. Terminó siendo baronesa, pero yo voy a decir Thatcher para que tú me entiendas, con T. Conocida como la Thatcher, le decían así también la Thatcher, y le decían también la Dama de Hierro, lo cual te voy a explicar en la segunda media hora quién fue el que le inventó lo de la Dama de Hierro, y te voy a hablar cuál era la pose de ella respecto a ese epíteto, si le gustaba o no. Nació en Lincolnshire el día 13 de octubre del año 1925, murió ya el día 8 de abril del año 2013. El apellido de soltera era Roberts, no era Thatcher. Fue la líder del Partido Conservador de Inglaterra entre el año 75 y 90. Acuérdate que el espectro político inglés o británico en general es parecido al americano en muchos partidos, un país pluralista, un país libre, democrático, pero hay dos partidos que son los claves, que son los que siempre están antagónicamente disputándose las elecciones, como pasa aquí en Estados Unidos, que hay el Partido Republicano, que es más o menos, voy a decir de esta manera, de derecha, y el Partido Demócrata, que es más o menos de izquierda. Este panorama ha venido cambiando, pero bueno, para decirlo de una manera bastante centrista. Allí pasa igual. El conservador, que históricamente, que es un partido muy viejo, siempre le dicen the Tories, o sea, por conservatory, y por eso le dicen los Tories, le dicen los Tories. Ahí popularmente dicen, no, tú eres un Tory. Y el otro es el Partido Laborista, que es el partido de izquierda, el partido liberal. Ella fue la líder de ese partido del 75 al año 1990 y fue la primera ministra. Acuérdate que el Reino Unido no tiene presidente, se llama primer ministro, pero es igual y tiene la reina, un sistema monárquico que tiene un sistema parlamentario. Ella fue primer ministro del Reino Unido del año 79 al año 1990. Escucha esto, ella ha sido la primer ministro que en el siglo XX, en primero ha sido la primera mujer, ahora no, ahora hay otra más, pero la primera mujer presidenta del Reino Unido fue ella. Pero además es la primer ministro, o en general, primero primer ministro, hombre o mujer, que más tiempo ha detentado la oficina en el siglo XX. 11 años con 209 días, lo más largo después de Lord Salisbury, que fue 13 años y 252 días. Así que ella es la segunda, la primera más importante del siglo XX, pero la segunda después de este personaje histórico que acabo de mencionar acá. La Thatcher se convirtió en primer ministro del Reino Unido el día 4 de mayo del año 1979, cuando gana la elección, y llegó a la famosa casa, que es la Casa Blanca, que es una casita muy chiquita. Los ingleses son espectaculares. Es una casita muy chiquita que está en el centro de Londres, ahí cerca de Trafalgar Square y todo eso, que está en la Downing Street, y el número 10 es la dirección, de Downing Street número 10, ahí está la casa, la sería la Casa Blanca. Y cuando ella llega, ella pues lo que citó fue la oración de San Francisco, que realmente es atribuida, pero lo que hizo fue que la parodió y dijo, las palabras que dijo fue, donde hay discordia, podría haber armonía. Ahí donde hay error, traeré la verdad. Ahí donde hay la duda, sembraré la fe. Y ahí donde hay desesperación, angustia, pues traeré la esperanza. Esas fueron las palabras de ella, que lo que hizo fue que las parodió. Ahora, la Thatcher, originalmente es química, lo que estudió fue química. Luego estudió leyes y se hizo jueza y abogada litigante con especialidad en leyes sobre impuestos. Y la carrera política comienza como parlamentaria, o sea, como congresista, en el Distrito Congresional de Finchley. Eso fue en el año 1959. Y más adelante, durante el gobierno del primer ministro Edward Heath, que era conservador, al cual sucedió pues Harold Wilson, que fue el primer laborista en mucho tiempo, que es una figura interesante en los años 60. Esta es la época en que le vende Inglaterra, le vende los Leyland a Cuba, Leyland, como dicen ellos. Pues este señor Edward Heath, que era el primer ministro conservador, la nombró secretaria, a ser ministra de Educación y Ciencias, en el año 1970, cargo que ejerció hasta el año 1974, y durante su mandato como la ministra de Educación, ella pues solamente rechazó 326 propuestas de las 3.612 que le presentaron. O sea, por lo tanto fue una mujer que consideró las propuestas que le traían los comisionados de educación. Solamente rechazó 326 de 3.612 que le propusieron, o sea, no era una persona hermética, es lo que quiero significar con esta cita. Y en la candidatura del año 1975, el Partido Conservador Británico, conocido popularmente como los Tories, la escogió a ella como la candidata por encima de Heath, que estaba también postulado para la elección, pero ella terminó ganándola en el año 79. Fue reelecta otra vez en el año 1983 y luego, por un tercer término en el año 1987, pero ahí ella coge y pone una cosa que se llamó poll tax, que fue una especie de un sistema de impuestos que ella estableció, que se convirtió muy impopular. Y por otro lado, ella, las visiones que tenía de la Unión Económica Europea, la Comunidad Económica Europea, con la cual ella no estaba de acuerdo, ella, después te voy a contar eso más adelante, la Unión Europea, ella no era partidaria de la Unión Europea, eso le trajo cierto nivel de impopularidad, se le comienza a complicar la cosa políticamente, de manera que ella termina renunciando en el año 1990, y ahí es que Michael Heseltine, pues lanza su carrera, la reta, como líder del Partido Conservador, y por eso es que ella renuncia en el año 1990. Ahora, en términos internacionales, la política internacionalmente, la Thatcher se alineó, y esta es mi parte preferida de ella. La Thatcher, aunque tiene un acento importante en política doméstica, la Thatcher es como todo conservador. Es una figura que tiene mucha más prominencia en la política internacional del Reino Unido que en lo que es la parte doméstica. Ella se alineó con Ronald Reagan. Ella tuvo una gran simpatía, tuvieron una gran connivencia de pareceres. Ahí se produjo una empatía entre ambos, entre la manera de pensar entre Ronald Reagan, que era presidente de Estados Unidos ya, comenzando en el año 1981, y ella, sobre todo por una gran pasión anticomunista. A pesar de lo cual, por ejemplo, tuvieron un desacuerdo cuando en el 83 Reagan invade Granada, ella se molestó porque no se lo consultó. La otra figura importante que mencioné en esta época fue el caso de Gorbachev, con la cual ella también tuvo empatía, porque ella siempre vio como lo vio Reagan, entre los cuales también se produjo una especie de simpatía mutua, que era un reformista, y ellos sabían que era capital. Por eso es que Fidel Castro le temía a Gorbachev y lo odiaba, porque saben este tipo de sistema, saben que la reforma es lo peor que le puede pasar, por eso es que no la permiten nunca. Ellos prefieren el enemigo franco declarado al reformista que quiere hacer cambios dentro del sistema. Eso le tienen pánico, son refractarios a eso. Y tanto la Thatcher como Reagan se dieron cuenta que Gorbachev era un reformista y que podría ser lo que fue a la larga, el serruchador de piso, de manera que ella fue de las primeras que estuvo de acuerdo con extenderle la mano a Gorbachev, con auparlo, porque sabía la importancia que tenía, y por esa razón fue que ella visitó la Unión Soviética en el año 1984. Y ella, en cuanto a la política internacional, en el año 79 fue de las que, estando Carter de presidente de Estados Unidos, ella condenó la invasión soviética a Afganistán. Y en la otra, en cuanto a crisis internacionales que ella tuvo que enfrentar, la primera crisis fue esa, la invasión soviética a Afganistán en el 79, y la, por supuesto, que la más grande fue las Malvinas. Mis amigos argentinos, por supuesto, que no la ven con simpatía, pero lo de las Malvinas fue una gran metedura de pata sin sentido ninguno, esa es la verdadera historia, o la historia real. Esta junta militar presidida por Leopoldo Galtieri, que viendo la crisis interna que tenía el país, decidió una cosa que estaba muerta, que no tenía prácticamente sentido, animar un patrioterismo ahí totalmente con pies de barro, invade las Malvinas, y ella, por supuesto, que ella, ahí salió ella, pues, a defender el Falkland Islands, que es como se llama en inglés, la guerra de las Malvinas, con toda esta historia que finalmente Inglaterra termina ganando la guerra de las Malvinas, la terminó ganando, a pesar de que, cuando te acuerdas, con aquel cohete que se llama Exocet, los argentinos le hunden el Sheffield, que fue la única sí pérdida grande que tuvo Inglaterra, pero básicamente la guerra la terminan ganando, y aquí viene este incidente que tengo que mencionar. Murieron ingleses, ¿sabes? A pesar de que ganaron, murieron 255 ingleses murieron en servicio en la guerra de las Malvinas, en la operación Corporate Operation, que es como se llamó, que termina Argentina, eso fue en el 82, en el 83 termina ya el día 12 de junio, termina 80, del 82, termina rindiéndose a Argentina. Ella después visita a las Malvinas en el año 83, y aquí hay que recordar que la mayor cantidad, las pérdidas más grandes de personas de los dos lados fueron argentinos, que murieron 649, sobre todo por el hecho de que ahí se cometió un error, y fue un crimen realmente, que la marina inglesa, el submarino este inglés, el Conqueror, torpedea el Belgrano, que era el buque más grande que tenía la marina de guerra argentina, que era un barco viejo, de hecho, y eso solamente trajo una tremenda cantidad, de ahí no se salvó nadie, ni el gato, lamentablemente, qué pena. Y murieron estos argentinos ahí en el hundimiento del general Belgrano. Eso fue el día 2 de mayo del año 1982, en la cúspide de las Malvinas. Y después, en el año 1986, hay que recordar también que ella permitió, acuérdate, cuando Reagan, que sí era durísimo, Reagan decide meterle el primer sopapazo, hablando a la cubana, a Gaddafi, y acuérdate que España se negó a que los F-111 cruzasen por encima de España para dejarle descargar ahí un par de cohetazos a Gaddafi, que se los metieron en el patio de la casa, y ella dijo, no, los aviones pasan por aquí, y ella permitió eso. Eso lo cayó a Europa muy mal, pero eso es lo que había que hacer, y permitió que los aviones 112 utilizaran el territorio inglés para bombardear pues Libia, después que Libia había sido la responsable del ataque terrorista en la discoteca de Berlín, lo cual hace después, en el año 88, cuando le coloca la bomba, que es una cosa horrible, aquel Boeing de Pan Am 747 que se cae sobre Lockerbie en Escocia. Vamos a parar aquí ahora y vamos a salir de aquí ahora otra vez con Queen. Vamos a salir de aquí ahora con Queen nuevamente, con otra de las canciones de Queen. Vamos a salir de aquí con Somebody to Love. Esto forma parte de la banda sonora británica inglesa de, pues, ¿quién? De Margaret Thatcher. Ahí está nuestro amigo Simón ahí, que le encanta esta música. Para cuando regrese ahora, hacerte un par de notas todavía de la política de Margaret Thatcher y entrar finalmente en la segunda media hora esta, en el aspecto trivial, que va a ser muy interesante, el aspecto liviano de esta figura sin duda histórica, fundamental, sobre todo un gran protagonismo en los años 80. Así que regreso contigo ahora en apenas segundos con este lado liviano de la Margaret Thatcher en la segunda media hora. Vamos a escuchar mientras tanto aquí Somebody to Love de Queen, que forma parte de la banda sonora de la vida de Margaret Thatcher.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta hora sobre la querida tarde cubana, la mejor música que está corriendo sobre Cuba en este momento, gracias a Radio Televisión Martí, es lo que pasa en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que es una costumbre, la nueva costumbre de la tarde cubana. Soy tu amigo servidor Pepe Ford, escuchando aquí ahora pues a Queen con esta canción tremenda que se llama We're Champions, del año 1977. ¿Como parte de qué? De esta banda sonora inglesa, británica, porque estoy contándote aquí hoy la biografía de Margaret Thatcher, con motivo de que estamos en el año 2019 y este año se cumplen 30 años del glorioso año 1989, en que, cuando parecía que era imposible, que iba a ser para toda la vida, el comunismo se cayó, primero de manera metafórica y física real, con el desplome del muro de Berlín. Y en ese panorama, sin duda, los cuatro pilares del anticomunismo son dos arquitectos fundamentales de manera diáfana. Los otros dos, quizás no tanto, pero serruchadores a la larga, le movieron el piso al comunismo. Uno fue el Papa Juan Pablo II y el otro fue, pues, mismo Gorbachev, que desde dentro comenzó a serruchar el piso al comunismo. Estamos haciendo aquí la historia hoy de Margaret Thatcher. Me quedé en la segunda media hora, te voy a contar ahora exactamente cuál fue la pose de ella, ya que te había comentado respecto de Reagan y todo eso. Después, cuando viene Bush, que sale, del cual te comenté aquí justamente hace muy poco, pues viene a Bush, le toca la guerra del Golfo, y ella le dice a Bush ahí, cuando Saddam Hussein invade, invade Kuwait. Ella, en una llamada telefónica, le dijo, ella era muy dura, una mujer muy dura, y por eso yo la admiraba tanto. En una llamada telefónica dice que le dijo en inglés una cosa, le dijo algo así como, esto no es momento de paños tibios. O sea, incluso le dijo que sí, que a Hussein había que meterle mano y había que sacarlo de Kuwait. En cuanto a la Unión Europea, que esto está tan caliente hoy día, ella estaba de acuerdo con algún tipo de conexión económica, de intercambio con el continente, pero nunca fue partidaria de la integración al estilo posterior que hemos visto en la Unión Europea. Por tanto, de vivir Margaret Thatcher hoy, habría sido partidaria del movimiento este separatista, homplogador, para decir de alguna manera, homplog del Brexit. Ella no habría estado, siempre había estado de acuerdo con el Brexit. Y mira, dijo en su momento que ella no veía con simpatías. Ella es muy inglesa, no veía con simpatías que al Reino Unido le dijeran desde Bruselas lo que tenía que hacer económicamente. Nunca le gustó. Y cuando cayó el muro, mira qué pose esta. Siendo tan anticomunista, cuando cayó el muro de Berlín e incluso un poco antes, ella comentó que ella tenía temores de una Alemania reunificada. Mira tú qué cosa, porque tenía temor y tenía razón, ¿sabes? Que una Alemania reunificada pudiese orbitar en torno al Kremlin y a la Unión Soviética a través de la democracia, cosa que hace el comunismo de manera muy hábil. Esta mujer era, francamente, era un genio. Pero además, con mucha, como todos los ingleses, con mucha paciencia y con mucha, viendo las cosas con temple y viendo las cosas sin pasiones. Es la razón por la cual tuvo una magnífica relación, ya ella no estaba en el gobierno como tal, o sea, como presidenta, con Tony Blair, que para mí es un estadista inglés que a mí me gustó muchísimo, a pesar de que era laborista. Ella dijo que Tony Blair, que comienza en el 94, ella dijo que posiblemente había sido el más formidable líder laborista que había tenido Inglaterra, y dijo, yo veo en él socialismo, veo mucho socialismo, dijo ella, en The Front Bench. Esto de Front Bench, hay que recordar, los ingleses son espectaculares. En el Parlamento, cuando ellos van a discutir y que se pelean, que es una sala chiquitica, en el centro están los que están debatiendo, y a ambos lados están las dos cámaras, y son bancos. De manera que los políticos van progresando de acuerdo con su nivel de reputación y lo que vienen haciendo, y los van moviendo. Y front bench son los bancos delanteros, y los de back bench, los bancos que están detrás. Si ellos, ella fue un momento, ella fue front bench de los bancos delanteros, y después ella fue atrás. Cuando terminó, fue a parar otra vez a los bancos atrás. Esto, los ingleses son españoles, o sea, te van moviendo en las bancadas, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, según tú vas teniendo más peso o menos peso. Y ella dijo que estaba viendo demasiado socialismo en los bancos delanteros, sin embargo, que en Tony Blair no lo veía tanto. Y de verdad, Tony Blair fue un tipo muy de centro. Ahora, la otra cosa importante de Margaret Thatcher, interesante, si se puede decir así, que le tocó a este momento separatista con el IRA. Yo estuve ahora que estuve en Irlanda, como tú lo sabes, Yo siempre voy con mucho cuidado porque no es fácil. El periodismo es una profesión peligrosa, pero yo siempre me voy preguntando cosas y sí, evidentemente preguntando, y ven todavía en Irlanda, ven con antipatía al IRA, al ejército republicano irlandés, que era separatista, porque era terrorista, es lo que era. Y ella fue muy dura con el IRA. Acuérdate que cuando vienen las famosas huelgas de hambre de estos muchachos que eran del ejército republicano irlandés, que eran terroristas, ella dijo que no negociaba con ellos, dijo que crimen es crimen. Esto es en inglés. Crime is crime, it's not political. O sea, crime significa en inglés delito. Dijo, delito es delito y delito no es político. O sea, para ella terrorismo es terrorismo, el terrorismo no es político. Y por tanto no negocio por ello. Es la razón por la cual este muchacho que era Bobby Sands, se declaran en el año 81 en esta huelga. Comenzó esto en el 77. Y esto comenzó a trepar, a trepar, a trepar, a trepar. Finalmente este muchacho que fue más famoso, miembro de la IRA, murió después de 66 días de una huelga de hambre. Tenía 27 años y se fueron muriendo todos. Ella no les dio un chance. Con ustedes no negocio. Te declaras en huelga de hambre en la prisión porque estaban pidiendo algún tipo de reforma para ellos, pero con ustedes no se negocia nada. Ahora, finalmente, antes de entrar en la segunda media hora, como te prometí, que es el lado este trivial, que va a ser muy interesante, Margaret Thatcher, quiero venir a lo que fue el saldo político de ella. Ella le llamaban, otra vez regreso, o sea que yo siento una gran admiración por los ingleses, le llamaban un huevo curado. Un huevo curado es una receta, ahí medio extraña, que es que la yema, como que la yema la marina, o la yema la, es un plato. El caso es que el huevo curado es un huevo que le gusta a alguna gente y a alguna gente no. El huevo curado tiene su, puede ser sabroso, pero puede ser también terrible. Ella le llamaba el huevo curado porque el huevo curado es una frase que se utiliza en Inglaterra y en el mundo inglés para cuando algo tiene a la vez lado bueno y lado malo. Es huevo curado, pero generalmente más lado malo que lado bueno. Ella le llamaban así. Ella estableció durante su gobierno una filosofía de gobierno que quedó registrado como el tacherismo. Y durante su mandato, yo me estuve haciendo mis investigaciones, aparte que yo era un joven, yo tenía uso de razón en la época de Margaret Thatcher, por tanto puedo opinar de esto con uso de razón, no a través de historias, sino en este caso no estoy leyendo el faraón, que nunca lo conocí, en el caso de ella sí, como ciudadano de este mundo. Ella tiene un lado y tiene el otro, sobre todo, especialmente, en política exterior, yo creo que es su máximo protagonismo, parece que su gran brillo como estadista es en política internacional. En política nacional tiene sus sombras y tiene sus lados de luz. Por ejemplo, durante su mandato, más de 1 millón de familias en Inglaterra no se vive como en Estados Unidos. Más de 1 millón de familias pudo comprarse sus casas. Esto se incrementó del 55% al 67% la posibilidad de que la gente fuese propietario de las casas. Esto pasó exactamente entre el 79 y el 90, que fueron los años que ella fuera presidenta del país, la primer ministro. Las casas fueron vendidas con un descuento entre 33 y 55%, lo cual ella trató. No es que tenga manera. Esto es un país democrático en el cual el presidente no va a meterse en la parte económica como tal, pero van haciendo reformas y cosas, que fue lo que hizo ella, con políticas de taxes, de impuestos, con desregulación o con regulación, y eso trae como consecuencia, trae descuentos y cosas así. Tuvo ese impacto en que las casas comenzaron a ver un descuento entre 35 y 55%, de manera que eso posibilitó una nueva camada de propietarios. Y a pesar de lo cual, para el año 1980, o sea, ya en el segundo año de su mandato, había alcanzado un muy bajo nivel de impopularidad. Y ahí viene justamente que ella tiene que batallar con un momento en Inglaterra en que había un alto nivel de desempleo, había una recesión que estaba en plena marcha, de manera que ella pone en práctica políticas y filosofías económicas y políticas, y lo que hizo fue que tuvo aciertos que enfatizó la desregulación, que siempre trae un impacto positivo en el sector financiero, trajo mejoras al mercado laboral, privatizó muchas cosas, que también eso tiene un impacto positivo en el desarrollo de las compañías, redujo la influencia de los sindicatos, que siempre es perniciosa. Yo sé que es la libertad de los obreros, lo que sea, pero ahí es el momento en que se convierte en un lastre en el avance de la economía. Y con este tipo de política, por eso fue que ella fue una especie como de cachumbambé hacia allá, hacia acá. Sin embargo, lo que sí le trae, por razones patrias, eso siempre funciona, tuvo un gran nivel de popularidad cuando gana la Guerra de las Malvinas, y fue la Guerra de las Malvinas fue un elemento decisivo de política internacional que resulta en su reelección en el año 83. Para el año 1982, para el 82, ya la economía, gracias a sus maneras de funcionar, la economía británica comenzó a dar signos de recuperación, la inflación comenzó a bajar, el desempleo también comenzó a bajar, pero después otra vez estas cosas comenzaron a subir y finalmente, cuando ella mete este sistema de taxes, que fue una reforma que hizo, la volvió muy impopular, pero ya te digo, fue una especie como de vaivén, de zigzag de ella políticamente hablando, como su función a nivel de persona doméstica, en cuanto a política doméstica. En cuanto a inmigración, era muy dura, no quería inmigración. Ahí se produce el llamado, el éxodo marítimo de los vietnamitas, que empieza en el 75 cuando se cae Vietnam. Y ella limitó, o sea, los vietnamitas llegaron a tener en Estados Unidos una ley de ajuste con la ley de ajuste cubano. Ella dijo que no, que podía permitir sobre 10.000 vietnamitas en 2 años. No quería gente ahí, no quería. Y en cuanto a la vida privada, su esposo fue Sir Dennis Thatcher, que nació en mayo del año 1915, 10 años mayor que ella, murió en el año 2003. Fue primer ministro también, también lo fue él. O sea, fue marido de ella cuando ella era primer ministro. Se casaron en el año 51 cuando ella estaba estudiando leyes fue que tuvieron sus hijos gemelos, que son Mark y Carol, que nacieron en el año 53. Ahora, en esta segunda media hora, la parte que te voy a comentar es la parte esta anecdótica interesante. Primero, Margaret Thatcher nace encima de una bodega, hablando a la cubana. Margaret Hilda Roberts, que era su nombre de niña, de soltera, su papá era un bodeguero, tenía un negocio de una tienda de vituallas, de víveres, en Grantham, donde ella nació en Inglaterra, y estaba la bodeguita debajo y encima estaba el apartamentico. Yo que he estado en Inglaterra más una vez, mucho más de una vez, los ingleses no vivían y todavía no viven, ya hoy día mejor, pero en esa época los ingleses, los baños no estaban dentro de la casa, incluso tenían baños colectivos que estaban fuera de la casa, un país tan frío, de manera que no tenían tampoco calefacción central, no había agua corriente, todo eso pasó en la época que ella nació, en el año 25, y no tenían baño dentro de la casa. Ahora, mira tú, ya aquí empieza al lado este interesante, que es liviano, que te va a encantar. Durante su ejercicio como química, porque esa es su carrera, ella estudió química, trabajó como investigadora química en una fábrica, una compañía de plásticos, pero después comienza a trabajar con una compañía alimentaria, J. Lyons & Company, donde formó parte de un equipo que inventaron un método, ella fue la líder de eso, un método para incrementar el volumen de helado inyectándole aire, lo cual eso trae como consecuencia un helado que todavía se vende, que es lo que se llama el helado blando, el helado soft, que lo que hace es que eso posibilita que el helado se venda a menos precio, que haya más producción de helado y por tanto que ese helado sea más lucrativo. Es un helado más suave, con aire inyectado. Eso lo inventó ella. Y esa marca todavía, que se llama Mr. Whippy, esa marca existe todavía en Inglaterra. La otra cosa, ella no tenía una voz agradable. Después la va mejorando. ¿Qué es lo que pasa? Ella considera, y consideran los historiadores, que ella alegra ser presidenta del país por el hecho de que se encuentra con el famoso Lawrence Olivier, el actor, se lo encuentra en un tren. Y lo contacta a él para que le ayude ella a él a mejorar la voz y su manera de expresar. Él fue el maestro de ella para que ella luciera como una persona que tenía autoridad a la hora de hablar. Ahora, finalmente aquí para contarte esta historia, ¿de dónde es que sale esto de la dama de hierro? Ocurre que en el año 76 ella hace un discurso que fue llamado como sonó la alarma o como levántate Inglaterra o levántate Reino Unido, que fue un discurso muy anticomunista en el cual le echó durísimo a la Unión Soviética. El periódico Krasnaya Zvezda, o sea, el periódico La Estrella Roja, tuvo un periodista que Yuri Gavrilo fue el que la llamó la llama de hierro, levanta sus temores. Y ahí fue cuando este señor lo dijo, lo que estaba aludiendo al canciller alemán Bismarck en la época que Alemania era imperial, al cual la habían llamado el canciller de hierro. Este hombre hizo una asociación. Y lo que ocurre fue que el periódico The Sunday Times en Inglaterra, se hace eco de este escrito que sale en el periódico Estrella Roja al día siguiente, y ella lo vio y le gustó, de manera que ella se sintió cómoda con el epíteto, y a la otra semana se comparó ella misma con el duque de Wellington, al cual también le llamaban el duque de hierro, y entonces ella hace un discurso ahí en el cual dijo... Dijo ella, cuando me pongo mi ropón rojo y estoy a medio maquillar y veo mi pelo a medio, mi cabello a medio peinar, yo me doy cuenta que soy la dama de hierro del mundo occidental. A ella le gustó. La otra cosa, le llamaron la secuestradora de la leche, de Milk Snatcher, o sea, jugando con Thatcher y Snatcher, que significa secuestrador. Porque ella, en la época que fue ministra de Educación, esto la parte izquierda la criticó mucho, pero esto es lo que pasa con los presidentes de derecha, que no es que sean unos criminales como la izquierda pinta ni nada. En la izquierda, el comunismo, siempre lo que se pasa a la vida, esto no puede, señor, es una frase en inglés que dice, there's no free lunch, no hay almuerzo gratis, el dinero tiene que salir de algún lado. Y cada vez que llega al poder un gobierno conservador, empieza a donde cortar gastos, porque con gastos no se puede vivir. Y ella viendo, cuando era la ministra esta de la ministra de Educación, vio que un lugar en que se podía cortar dinero era en que a los niños en las escuelas, los chiquitos de 7 a 11 años, esto la cosa está de Cuba, se les daba la leche gratuita en la escuela, y ella dijo que no podía ser gratuita. Que había que no es que fue le quitó las leches, es que había que vender la leche a precio módico, pero había que venderla de manera gratis, no podía ser, de manera gratuita no podía ser. Sin embargo, hizo una ordenanza en la cual los niños que médicamente necesitaban la leche y eran muy, muy pobres, sí se les entregaba, pero el resto tenía que pagar la leche. Eso la convirtió muy impopular, y ahí fue que le pusieron The Milk Snatcher, Thatcher the Snatcher. En cuanto a la reina, ella después de este asunto de la leche, ella terminó diciendo que después se dio cuenta que había sido un error de a nivel de popularidad, que ella dijo que eso es lo que tenía que hacer, pero se dio cuenta que son los errores políticos, y que dijo que había incurrido en quebrar la máxima esa que dice que el máximo de odio político contra el mínimo de beneficio político, o sea, tú tienes un beneficio político, pero que en contrapeso te ganas un odio político máximo. Ella lo consideró metedura de pata a nivel político, por eso se dio cuenta que eso es lo que tenía que hacer. En cuanto a la reina, imagínate tú, con la reina Elizabeth, Queen Elizabeth, las dos mujeres, solamente meses de diferencia en edad. Aparentemente, ellas, como todo primer ministro, se reunía semanalmente se reunía con la reina. Y aparentemente, aunque hay algún tipo de reporte, hay una biografía muy buena que ojalá pudieras conseguirla, que la escribió un biógrafo, que dice que la relación era puntillosamente correcta, que sin embargo eran dos mujeres que eran muy fuertes ambas, una en el Estado, la otra en el gobierno, y que tiene que haber habido algún tipo de rivalidad, pero que no, que peleas y no, pero que tiene que haber visto un tipo de rivalidad entre ambas mujeres que eran muy parecidas. La otra cosa que es interesante, la Thatcher era famosa por su famoso, su célebre collar de perlas. Le encantaba el collar de perlas, que era dos líneas, un collar con dos vueltas, y era famosa, no era una mujer de grandes lujos, pero le gustaban las perlas. La otra cosa, no le gustaban los pantalones, siempre prefirió las faldas y los vestidos, era una mujer elegante. No era particularmente una mujer bella, pero era una mujer delgada, una mujer esbelta, lucía bien, muy inglesa en su manera de funcionar. En cuanto a beber, le gustaba ver Contro. Contro es un after dinner, o sea, es un cordial para después de la cena. pero lo bebía solamente ocasionalmente. Lo que más le gustaba al final del día era beberse un vaso de whisky con soda. Es lo que le gustaba. Su autor preferido era Rudyard Kipling. Los ingleses son muy ingleses y prefieren todo lo que sea inglés. Tocaba el piano. Y la otra cosa, tenía una cartera de Salvatore Ferragano de piel negra que después se vendió en una subasta por $150,000. Usó esa cartera durante muchísimo tiempo y en esa cartera tenía una pequeña pistola que es la que utilizaba la policía de Irlanda del Norte. De hecho, hablando de Irlanda del Norte y hablando de Irlanda, ella escapó a un intento, un atentado que hizo el IRA el día 12 de octubre del año 84. Pusieron una bomba y ella afortunadamente salió ilesa. Y finalmente Margaret Thatcher murió de una apoplejía en el Hotel Ritz en Londres a los 87 años, el día 8 de abril del año 2013. El día 11 de junio del año 2004 ella fue al funeral de Reagan, pero los médicos dijeron que ella no debió haber ido. Su hija en el año 2005 ya reveló que estaba padeciendo Alzheimer's y de demencia, y que lo comenzó a notar cuando empezó a fallarle la memoria, que llegó un momento en que empezaba una oración y no podía terminar la oración. Y la otra cosa que hice con Diego, un diálogo con ella, es que confundió las Malvinas, la crisis de las Malvinas, en la cual tuvo un tremendo protagonismo, con el conflicto en Yugoslavia. Así que esos fueron los primeros momentos. La hija fue la que su hija Carol dijo, mamá tiene demencia. Y terminó muriendo. Una figura, señores, histórica, que a mí me daba mucho placer contártela, es una figura para mí admirada. Personalmente, estoy hablando a nivel personal, no naturalmente a nivel de la emisora ni nada, a nombre de la emisora, sino a nivel personal, creo que es una persona muy importante y como todo político, con sus lados de sombra y de luz, pero fue para mí un placer haberte comentado aquí pues la historia de Margaret Thatcher. Para salir aquí ahora, que ya esta es la época en que ella deja ya el ser primer ministro, el grupo Queen, la banda Queen, en el año 80 publica este disco que se llama The Game, que no es de mis preferidos. Aquí está la canción Play The Game, que es la canción que inicia el disco, que es mi preferida, que es el disco que tiene Another One Bites the Dust, que yo hoy más temprano pues mencioné aquí. Y esta es la época ya en que sale este disco de Queen, el primer disco que tuvo sintetizadores, por cierto. Queen usaba sintetizadores, es el primero que lo utilizó. Y esta es la época en que Margaret Thatcher pues sale ya de la presidencia del Reino Unido. Gracias como siempre por la sintonía. Ahí te dejo con Queen y bye bye.
Reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Y estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.